Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La emergencia continúa en Houston mientras la tormenta Harvey tocó tierra cerca de Luisiana. El Consejo de Seguridad de la ONU condena el lanzamiento de un misil norcoreano. Un reporte de la ONU revela preocupación por el sistema de terror que implementa el gobierno de Venezuela. Y Federer y Nadal ganan un segundo día del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Hoy es miércoles 30 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Continúa la emergencia en Houston y la situación de rescate de las personas que quedaron en zonas anegadas es una de las principales tareas. Hoy tenemos nuevamente contacto con nuestra compañera de trabajo, Celia Mendoza, desde Houston. Ella es la enviada especial de La Voz de América. Celia, muy buenos días. Un saludo para ti. Quisiera empezar por preguntarte cómo funcionó esa decisión de poner un límite de tiempo para que los ciudadanos estén en las calles de la ciudad en previsión de muchas situaciones que se presentaron.
Así es, definitivamente las autoridades colocaron este toque de queda con la intención de evitar que hayan robos contra las personas que están ya son víctimas de esta tormenta. El alcalde y la policía desde el inicio de esta tormenta aseguraron que no van a tener ningún tipo de consideración con aquellas personas que están tratando de robar, de abusar de las personas que ya lo han perdido todo. Y esto es parte de esa razón para que se hiciera el toque de queda, que inicialmente era de 10 de la noche a 5 de la mañana y después terminó siendo de medianoche a 5 de la mañana. Y esto es evidencia de esa necesidad que se tiene. 14 personas han sido arrestadas por crímenes de ese tipo, de tratar de robar, de tratar de entrar a las casas de las personas que han tenido que abandonar todo, y nos muestra qué tan importante es para esta comunidad que no se repitan los errores de otros desastres naturales como lo vimos en Katrina.
Exactamente. Bueno, Celia, ayer estuviste recorriendo algunos albergues. ¿Qué fue lo que viste? Entiendo que la ayuda ha estado llegando con bastante regularidad, pero es mucha gente la que la necesita.
Así es, y hay que recordar que hay albergues oficiales, que son los albergues que estableció la ciudad, con la ayuda de la Cruz Roja y además de esto con FEMA. Sin embargo, la comunidad ha tenido que abrir albergues, iglesias, escuelas, han abierto sus puertas a las personas y se han hecho donaciones debido a que por el cierre de las carreteras es muy complicado acceder a diferentes lugares. Nosotros en esta área donde nos encontramos no podemos llegar hasta el centro de convenciones y por lo mismo las personas necesitaron abrir un albergue porque era imposible que pudieran tener el acceso a los recursos, a una comida, a un lugar donde dormir, a dónde dejar sus animales, y esto ha llevado a la comunidad misma a tener que convertirse en organizadores de este tipo de lugares. Así que se han abierto muchísimos centros, se habla de los establecidos por las autoridades, estamos hablando del centro de convenciones que ya tiene 10,000 personas registradas, alcanzó su capacidad, y se están movilizando hacia el Toyota Center, que es otro de estos centros muy grandes que se han establecido aquí en la ciudad, pero no darán abasto. Se habla de 30,000 personas que podrían estar necesitando albergue y esto lleva a las autoridades a que no den abasto con tantas personas y tengan que seguir abriendo más lugares para que no se convierta en una crisis en estos centros de refugio, donde no, claro, se podría haber hacinamiento o problemas o enfermedades.
Desde luego, por supuesto. Celia, para terminar, ¿cómo está el clima hoy? ¿Sigue lloviendo?
Ya dejó de llover, se movió Harvey hacia Luisiana y esto es evidente en el clima en esta ciudad. Desde ayer por primera vez en, podríamos decir, 5 días salió el sol. Ajá. Pero esto no implica que el peligro haya bajado, ya que muchas de las represas están siendo dadas, se les está abriendo sus puertas para que puedan empezar a dejar salir el agua y que no se vayan a reventar los muros de contención. Exacto. Y esto ha ocasionado que algunas áreas donde hoy esperaríamos que estuvieran bajando las aguas empiecen a subir nuevamente.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por este reporte directamente desde Houston, de todo lo que nuestra colega está observando, viendo y reportando para La Voz de América y todas sus afiliadas. Un abrazo, Celia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Mientras tanto, continuamos informando a propósito del tema. Mientras Harvey continúa provocando emergencia, las agencias federales y locales informaron que se ha rescatado a más de 13.000 personas en el área de Houston, así como en ciudades aledañas y en condados del sureste del estado. El jefe de policía de Houston, Art Acevedo, dijo que su organismo había rescatado a más de 4.100 personas. Mientras tanto, Samuel Peña, jefe de bomberos de Houston, dijo que ellos habían logrado el rescate de más de 3.000 individuos. Barisa Safarzade, ella es portavoz de la policía del condado Harris, que es uno de los más afectados, dijo que su agencia había salvado ya a más de 3.000 personas. Mientras tanto, ciudadanos comunes apoyan estos esfuerzos con botes y jet skis sin contabilizar los rescates que realizan. Mientras tanto, y en medio de esta catástrofe, por supuesto, las redes sociales juegan un papel muy importante. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Fotos, competiciones de ayuda para encontrar a desaparecidos durante la tormenta tropical Harvey se publican y se comparten miles de veces en las redes sociales, mientras los desesperados familiares buscan a seres queridos que temen que puedan estar muertos, aunque a muchos podría simplemente no funcionarles el celular. Las fotos de docenas de bebés, hermanos y abuelos circulaban por Instagram, Facebook y Twitter. Las publicaciones parecen obtener respuestas, aunque no siempre son positivas. Por favor, decía una publicación en Instagram que buscaba a Paige Booth, una bebé de 8 meses que aparecía en una foto sentada en un sofá con un chupete. La madre entregó la bebé a un agente de policía en una moto acuática que la llevó a una zona más alta y la entregó a una familia. Ya en el albergue publicaron la foto de la pequeña en Instagram y en otras redes sociales. Tras casi 2 horas, la madre recibió la llamada de una familia. Tenían a la pequeña, que les fue devuelta por un agente de policía, totalmente ajena a la odisea. Otra de las búsquedas que movilizó a las redes sociales duró más tiempo y no tuvo un final feliz. Los allegados de Reuben Jordan, de 58 años, buscaban al ex entrenador de fútbol y atletismo de una escuela de secundaria en Houston desde que desapareció el sábado por la noche. 48 horas después, el departamento de policía notificó de su deceso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, para luego retornar y hablar de lo que está sucediendo en Luisiana.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos diariamente de lunes a viernes desde Washington. La tormenta tropical Harvey tocó tierra hoy por segunda vez con un punto de entrada al oeste de Cameron en Luisiana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se espera que la tormenta se debilite y siga su rumbo hacia el norte. La tormenta regresó a tierra unos 8 kilómetros al oeste de Cameron con vientos sostenidos máximos de 72 kilómetros por hora. La llegada a tierra del sistema será el principio del fin de la tormenta, según indicó Dennis Felgen, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Harvey deje fuertes precipitaciones en Luisiana antes de seguir hacia Arkansas, Tennessee y partes de Missouri, que también podrían sufrir inundaciones. Aún hay muchos residentes en varios estados que van a sentir el impacto de la tormenta, advirtió Felgen. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró al estado en emergencia hace varios días y preparó junto a sus agencias estatales y el apoyo federal el Plan General de Contingencia. Él advirtió sobre los peligros de la tormenta en estos términos.
One of the things that I want to say again, and we say it in all of these natural disasters that relate.
Una de las cosas que quiero decir nuevamente, y lo decimos siempre que debemos enfrentar estos desastres naturales, por favor no conduzcan sus automóviles por los caminos anegados porque no saben la profundidad del agua y si es seguro cruzar por ahí. Eso es lo más irresponsable que se puede hacer, dijo el gobernador. Las oficinas estatales y escuelas en 28 condados, principalmente en el área de Baton Rouge, no abrirán hoy en anticipación a posibles condiciones inclementes. El gobernador Edwards exhortó a la gente a permanecer alerta, pero indicó que el estado está respondiendo bien a la emergencia. Los meteorólogos dijeron que entre 13 y 25 centímetros de lluvia podrían caer en el oeste de Luisiana. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó firmemente anoche el lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte que voló sobre el estado de Japón. En una declaración presidencial, el órgano de la ONU pidió a Corea del Norte detener todo tipo de ensayos balísticos, argumentando que no solo representan una amenaza para la región, sino para todos los estados miembros de Naciones Unidas. El documento también expresa preocupación por estas acciones y también por recientes declaraciones que representan un peligro para la seguridad mundial. El Consejo exigió a Corea del Norte respetar sus resoluciones y terminar con su programa balístico, así como dar inicio a la desnuclearización de manera inmediata, verificada e irreversible. El secretario general Antonio Guterres también condenó el hecho en un comunicado que emitió el martes en el que pedía a Corea del Norte cumplir con sus obligaciones internacionales y reanudar un espacio para el diálogo. Miembros clave del gobierno de Estados Unidos continuarán hoy reuniones que iniciaron el martes y miércoles aquí en Washington con funcionarios mexicanos, entre ellos los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, el Defenso Guajardo y Luis Videgaray, para hablar sobre temas de la agenda bilateral. Las reuniones se realizan luego de las renovadas advertencias del presidente Donald Trump de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte vigente con México y Canadá. Videgaray, además, tiene en agenda una reunión con el secretario de Estado Rex Tillerson y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, según reveló el gobierno mexicano a través de un comunicado. Asimismo, Videgaray y Guajardo se reunieron con Wilbur Ross, el secretario de Comercio, con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y con Jared Kushner, el asesor especial de la Casa Blanca, con el propósito de revisar temas específicos de la relación comercial entre ambas naciones. Y continuamos hoy con esta serie relacionada con Silicon Valley. Si usted es un emprendedor y quiere sacar adelante su proyecto tecnológico, en más de una ocasión tendrá que estar enfrente de un inversor de riesgo para exponer su idea y conseguir fondos. Arturo Martínez habla con dos de ellos en esta séptima entrega de 9 informes de la serie titulada Silicon Valley, estilo latino.
Una pieza clave en el ecosistema de Silicon Valley son los inversionistas de riesgo, que apuestan sus fondos para financiar proyectos de emprendedores con potencial de éxito con vistas a recibir un porcentaje de las ganancias. El inversor mexicano Fernando Franco explica que buscan un emprendedor para invertir en él.
Lo más importante es el talento. O sea, puedes tener un producto de lo mejor, pero si algo sale mal y el talento no es el adecuado, el talento no puede resolver ese problema.
Aunque según la revista Forbes, 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, los beneficios del proyecto triunfador suelen superar las pérdidas generadas por el resto. Franco también destaca que las recomendaciones personales son importantes.
Es mucho más probable que un inversionista escuche a un emprendedor y tenga confianza o le dé una reunión si alguien más que conoce al inversionista, alguien más hace referencia a a ese emprendedor lo recomienda.
El inversionista Arturo Durán explica que Latinoamérica tiene mucho potencial de mercado, por lo que suele invertir en proyectos hispanos.
Tienes una explosión del uso de la web vía teléfonos celulares. Necesitamos más proveedores de contenido, necesitamos más proveedores de cosas que son características de los latinoamericanos.
Los emprendedores, como Jesús Navarrete, aseguran que cualquier lugar es bueno para presentarse ante un inversor.
Alguien que se hizo mi inversionista fue porque lo conocí en Mountain View esperando en la fila para ir al baño. Yo estaba aquí, él estaba acá. Éramos las únicas dos personas que no estábamos usando el celular.
Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas acusó hoy al gobierno de Venezuela de aplicar una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones. El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados, dijo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un reporte donde solicita una mayor investigación. La oficina pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que libere a los manifestantes detenidos arbitrariamente y detenga el uso ilegal de tribunales militares para juzgar a civiles. Se cree que más de 1,000 personas permanecían bajo custodia para el 31 de julio, entre los más de 5,000 arrestados en protestas callejeras desde abril, según dice el reporte. Los detenidos suelen ser sometidos a malos tratos que en algunos casos documentados equivalen a tortura. Descripciones creíbles y consistentes de víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad utilizaron sistemáticamente la fuerza excesiva para disuadir las manifestaciones, aplastar la disidencia e infundir el temor, dijo la oficina en un reporte tras unas conclusiones iniciales emitidas el 8 de agosto. El gobierno de Venezuela debe velar porque se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos, exigió el alto comisionado de la ONU. Mientras tanto, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprueba un decreto en contra de miembros de la oposición política. Álvaro Algarra con el informe.
Por unanimidad, como lo han venido haciendo hasta ahora, los 545 chavistas que forman la constituyente acordaron iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano, tal como lo informó la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez.
Es un solo libreto de esta derecha que ha pedido la intervención de Venezuela. Y lo hemos denunciado porque durante más de 2 años se han dedicado a ir a todas las instancias internacionales a solicitar expresamente la intervención de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, por su parte, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la crisis que enfrenta Venezuela.
Porque él tiene todo el poder. Él cerró la Asamblea Nacional, le quitó el poder a la Asamblea Nacional. Tiene la ley habilitante desde hace 4 años. Tiene todos los decretos de emergencia económica para hacer lo que quiera manera con la economía.
La presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, señaló directamente al presidente del Parlamento, Julio Borges, que está siendo investigado por este suprapoder por haber pedido en mayo a la banca de inversión Goldman Sachs que no comprara bonos al régimen de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y Guatemala observa con preocupación el enfrentamiento de poderes por temas de corrupción. Rudy González, de nuestra filial de Emisoras Unidas de Guatemala, nos ofrece este reporte.
Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra.
Este discurso del alcalde capitalino y expresidente de la República, Álvaro Arzú, atiza el fuego en medio de la crisis política del país. Su pronunciamiento se dio en el marco de un encuentro de unos 200 alcaldes, quienes expresaron su respaldo al presidente Jimmy Morales luego que este declarara non grato al jefe de CICIG. Arzú dijo que la lucha contra la corrupción no la pueden abanderar los más corruptos y los que han vivido del chantaje. Mientras tanto, la titular del Ministerio Público, Telma Aldana, dijo que el comisionado Iván Velásquez está dispuesto a participar en una reunión con el presidente Jimmy Morales, pero advirtió:
no, la justicia no es negociable.
Por su parte, la Fundación contra el Terrorismo presentó una solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que dieron con lugar el amparo provisional que detuvo la expulsión el pasado domingo del comisionado Velásquez. Rudy González, desde Emisoras Unidas de Guatemala, para La Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, el Papa Francisco instó el miércoles a los líderes mundiales a escuchar el llanto de la tierra y el llanto de los pobres y tomar medidas para proteger el medio ambiente. Francisco hizo su petición el miércoles al anunciar que el viernes emitiría un comunicado conjunto con el líder espiritual de los cristianos ortodoxos, el patriarca Bartolomé I, sobre el cuidado de la creación divina. Pasado mañana será la jornada de oración por el cuidado de la creación, dijo el Papa Francisco.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el torneo abierto de tenis de Estados Unidos, Roger Federer alcanzó una deslucida victoria en 5 sets ante Francis Tiafoe, promesa estadounidense de 19 años. El astro suizo empezó a los tumbos al ceder el primer set, dominó a voluntad en los siguientes dos parciales y luego tropezó de nuevo. Al final sentenció el triunfo 4-6, 6-2, 6-1, 1-6, 6-4, quebrándole el saque a Tiafoe, número 70 del mundo, en el último game. Menos sufrido fue el trámite del actual número 1 del mundo, Rafael Nadal, al ir de menos a más para deshacerse del serbio Dusan Lajovic. Titubeante al principio y solvente al final, Nadal tardó en carburar ante la agresividad de su rival y el ruido en el estadio Arthur Ashe antes de rubricar la victoria 7-6, 6-2, 6-2 contra el número 85 del ranking en una jornada de lluvia en Flushing Meadows. Las dos luminarias del tenis debieron jugar bajo techo. Hoy no hay un equipo más odiado en todas las grandes ligas que los Rangers de Texas y merecido lo tienen, pues las redes sociales han estallado contra la gerencia de Texas por su falta de solidaridad cuando parte de este estado sufre los embates del huracán Harvey. Los Astros de Houston debían recibir en el Minute Maid Park a los Rangers para una serie de 3 juegos entre martes y jueves, pero con la ciudad bajo las aguas tras el paso del ciclón era imposible. Fue entonces que los Astros hicieron una propuesta lógica: intercambiemos nuestras series, teniendo en cuenta que los dos equipos tienen previsto otro enfrentamiento en Ballpark en Arlington, sede de los Rangers, entre el 25 y el 27 de septiembre. La respuesta fue negativa y los argumentos más que ridículos, sobre todo porque esconden un egoísmo crudo y brutal en momentos donde peligran las vidas de miles de personas y lo menos importante en este momento es el béisbol de grandes ligas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Durante medio siglo de carrera, el compositor, director y profesor Leonard Bernstein creó música que dejó huella en millones de personas en todo el mundo. Ahora, el público tendrá la oportunidad de contar cómo la música de Bernstein ha impactado sus vidas. El Leonard Bernstein Memory Project invita a los admiradores del músico a contribuir con breves anécdotas, fotografías o videos en línea en el sitio web leonardbernstein.com/memories. El proyecto forma parte de la celebración centenaria de la vida y obra del maestro llamada Leonard Bernstein at 100, que comienza ahora en septiembre y que incluye más de 1,000 conciertos y celebraciones en todo el globo. Bernstein, quien dirigió por muchos años la Filarmónica de Nueva York, fue conocido por la emoción con la que condujo e interpretó obras clásicas. Murió en 1990, dejando un legado que incluye musicales como West Side Story, cientos de grabaciones y programas de televisión para nuevas generaciones de amantes de la música. Esta semana se estrena en Estados Unidos la película A Boy Called Poe, en la que, después de la muerte de su esposa, un padre debe cuidar a su hijo taciturno, un niño autista que es acosado en la escuela y que se refugia en su mundo privado lleno de fantasías. Julian Feder y Christopher Gorham actúan, dirige John Mallory Asher. Y este martes, Michael Jackson hubiese cumplido 59 años. Jackson nació el 29 de agosto de 1958 y falleció en 2009. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump iniciará hoy su esfuerzo de cabildeo para una revisión de los impuestos en un evento que tendrá como telón de fondo una zona manufacturera en el medio oeste de Estados Unidos. En Springfield, Missouri, según la Casa Blanca, Trump hablará sobre su visión para generar trabajos y crecimiento económico al reducir tasas impositivas y revisar el código de impuestos. Los detalles se darán posteriormente, según dijeron autoridades, cuando los legisladores trabajen en el plan. Trump da inicio a su esfuerzo en Springfield, considerado el lugar de nacimiento de la histórica Ruta 66, conocida como America's Main Street. El mandatario hará énfasis en los trabajos estadounidenses durante el acto que se realizará en Lauren Cook Company, que fabrica ventiladores, sistemas de escape para laboratorios y ventiladores de recuperación de energía. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.